Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Es bueno perder? Es la pregunta. Desde el principio del mundo ha sido el plan de Dios de que el hombre no vive aislado de otros hombres, separado, apartado de los demás, sino que vive en grupos, en familias. Dios dijo en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo. Vivimos en pueblos, en ciudades, compartiendo tus dones con los demás y disfrutando el compañerismo de los demás. Pero el pecado siempre trae una brecha entre hermano y hermano, entre esposo y esposa, entre vecinos, entre hermanos de la iglesia. En Génesis capítulo 3, Adán se escondió de Dios, estaba apartado, separado de Dios. Y después en 3:12 de Génesis, Adán echó la culpa a su esposa. Y si se puede creer, todavía hay hombres que echan la culpa de sus problemas a sus esposas. Ah, muchos están de acuerdo. Y pero eso es la causa de un enfriamiento, una separación, una brecha. Pero es el deseo de Dios que vivamos juntos en armonía. Por eso nos ha dado gobiernos de la familia, de la iglesia, un gobierno civil para mantener la paz. Porque tanto en el trabajo como en el trabajo secular tenemos que trabajar en armonía para realmente progresar. Vamos a nuestro texto en versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol ya ha perdido algo, ha perdido su libertad, está preso en la cárcel. Pero su preocupación no es tanto de escapar de la cárcel, sino lo que realmente quiere es que los hermanos andan como es digno de su llamamiento. Él no está pensando en sí mismo. Dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y es sumamente importante entender el orden de la redención. Esta exhortación está diciendo, como ya estás salvado gratuitamente por la gracia de Dios, tiene un deber de andar en una manera digna. No está diciendo, anda bien y Dios te salvará. No, hemos aprendido en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero lo que sí está diciendo es que ya como Dios nos ha salvado, tenemos obligaciones. Versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, específicamente nos dice humildad, mansedumbre, soportándoos. ¿Qué es humildad? La persona humilde está dispuesto de no pensar demasiado en sí mismo. La persona que está dispuesto a veces de sacrificar y aún a veces a perder. La persona que puede tomar las cosas con calma. El opuesto es la persona que siempre tiene que ser primero. Y San Juan mencionó en el Epístola tercera de San Juan, versículo 9, lo voy a leer, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Lo mencionó por nombre porque había personas en la iglesia que siempre quería tener el primer lugar. Hay muchos escritos en la Biblia sobre la humildad, pero basta para nuestros propósitos hoy día decir que el humilde está dispuesto de dar un poco. No es necesario que siempre sea el primero. No lucha siempre por sus derechos en todo caso. Hay un proverbio, en Proverbios 19:11, que voy a leer, si quieren notarlo. Es un proverbio importante. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es la gloria de un hombre, es su honra pasar por alto una ofensa. Mi suegro vive en Ohio. Mi suegro, y es un buen cristiano, ha sido anciano en la iglesia, pero mi esposa y mi suegra están un poco preocupadas porque un día su vecino, cuando él llegó a la casa, su vecino ha movido la línea de la propiedad, ha puesto un nuevo cerco entre las dos casas, y mi esposa piensa: pues yo creo que mi papá no ha perdonado. Siempre tiene ese rencor después de años por un pleito de la línea de la propiedad. Y tratamos de presentar ese versículo a él. Es la honra del hombre pasar por alto la ofensa. Y antes de llegar a Mission Viejo, yo viví en Pomona, y cuando llegué ahí conocía mucha gente que tenía el mismo pleito. Cuando yo llegué y compré la casa en Pomona, mi vecino dijo: bienvenido a la vecindad, quiero informarte algo, tu garaje es 6 pulgadas sobre mi propiedad, y si se quema alguna vez no puedes reedificarlo, porque tiene que reedificar en tu propiedad, pero por ahora te está bien. Y dijo: tuvimos un gran pleito y gastamos miles de dólares con abogados, y los hombres han traído las mapas para averiguar exactamente dónde quede la línea. Y otra familia, él ayudó a otra familia japonesa para pelear con una familia latina del mismo. Una familia puso un cerco de metal y el otro una pared de bloque. Y toda la basura se quedaba en medio. Y estaban peleando constantemente. Siempre por la línea de la propiedad. ¿Has escuchado alguna vez el dicho: eso no se queda así? Por mis miles de horas de mirar televisión en español, he escuchado muchas veces: eso no se queda así. Pero el hombre sabio dice: déjalo así, lo pongo en las manos de Dios. La humildad en la Biblia está ligada con la sabiduría. Dice también mansedumbre, eso quiere decir apacibilidad, dulzura, tranquilo, el que toma las cosas con calma, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La persona así no se enoje fácilmente, puede tolerar muchas fallas, muchas imperfecciones. El mundo ve esa actitud como una debilidad. No, hay que luchar por tus derechos. Pero la Biblia lo presenta como una virtud de poder y de sabiduría. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Estudiamos ayer con los niños sobre el Torre de Babel, y una de las preguntas que tenían los niños era ¿por qué eran tan fuertes ellos? Tan aptos para alcanzar el cielo con su torre. Dice en Génesis 11: el poder que ellos tenían. En Génesis 11, versículo 1, hablando del Torre de Babel, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11, y dice: Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y aquí está el punto clave en versículo 6. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les va a desistir ahora de lo que han pensando hacer. Nada lo hará desistir. En inglés, conozco la traducción y dice: Nada les será negado. En la traducción nueva, NVI, dice: Todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿Por qué? Por la unidad. Y San Pablo sabía de esto, y por eso fue su preocupación. Él sabía que con la unidad se pudiera cambiar el mundo. Dice en Hechos 17:6, hablando de los apóstoles, dice: Pero no hallándonos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estaban teniendo un impacto al mundo entero, porque tenía el poder de la unidad del Espíritu. El Espíritu de Dios en unidad. San Pablo dijo varias veces en Romanos que tenía planes de ir a España. Gracias, hermano. Quiso ir a España, fue a Grecia, a Roma, estaba estableciendo iglesias en todos lados. No sabemos que si llegó ahí, pero tenía la esperanza, porque sabía con la unidad del Espíritu se pudiera transformar el mundo. Y nosotros podemos pensar así. Con la unidad podemos alcanzar a Santana, a Los Ángeles, a Baja California, Puebla, DF, América Central y más, con la unidad. Continuando, versículo 4, dice: Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo. La iglesia verdadera es una. Las muchas denominaciones son invención del hombre, pero en realidad solamente hay una iglesia invisible, a lo cual todos los creyentes pertenecen. Hay iglesias locales en toda ciudad, pero los creyentes de ellas forman parte de un cuerpo mundialmente unido por el Espíritu de Cristo Jesús. Dice: un Espíritu. En todas las iglesias verdaderas, el mismo Espíritu Santo habla por medio de su palabra. Y eso también es la base de la unidad, que la unidad sí es posible. A veces hay diferencias de doctrinas porque todos están creciendo. Unos entienden cosas profundas, otras apenas están empezando. Unos están equivocados y después de aprender más, puede ser que se cambie su opinión. Pero nadie ha llegado todavía a la perfección del conocimiento bíblico. Por tanto, hay siempre lugar para la humildad. San Pablo dijo en Filipenses 3:13: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que esté delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aún San Pablo dijo, yo no he llegado todavía a un conocimiento perfecto. Si hay crecimiento, hay posibilidad de diferencia, de entendimiento, de doctrinas. Dice, una misma esperanza. Todos nosotros estamos esperando el mismo fin, la gloria con Dios. Si nos vamos a vivir por la eternidad juntos, seguramente es posible empezar ya. Versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Señor, todos estamos tratando de obedecer el mismo Señor, que el que oró por unidad en la iglesia, en Juan 17, lo leo una parte, Juan 17, Cristo orando por la unidad, dice en versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17, 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una fe. La Biblia dice, la fe es una. Vamos a encontrar en ese capítulo 4, en versículo 13, que estamos llegando a un acuerdo, dice en 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos llegar en la madurez a un acuerdo más perfecto. Yo asisto cada domingo o cada lunes a un estudio de hombres, un estudio bíblico. Y ahí hay hombres de muchas iglesias diferentes, de Pentecostés, de Capilla Calvario, a veces aún vienen católicos, muchos hombres diferentes vienen para estudiar la Biblia. Y a veces tenemos fuertes desacuerdos en el principio de investigar algo. Pero estudiando al fondo, mirando los comentarios, comparando escritura con escritura, pasando los meses, casi siempre llegamos a un acuerdo. No tenemos tantas las diferencias. Y a veces pasa años. Y al fin llegamos a un acuerdo de lo que la Biblia está diciendo. Y aprendemos bastante en el proceso. Dicen Proverbios, el hierro se afila con hierro. Y el hombre en el trato con el hombre. Ojalá no con muchas chispas. Dice que tenemos un bautismo. Hemos entrado en el mismo pacto todos. El pacto común a todos los creyentes. Y participamos en la misma Santa Cena, en la comunión. Versículo 6 y final. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos el mismo Padre, el cual es sobre todos nosotros, cuidando todos nosotros, protegiendo a todos nosotros. Así que hay bastante razón por la unidad. Hasta aquí el mensaje y ahora la aplicación. Dos puntos tengo de aplicación. ¿Cómo podemos guardar la unidad? Y no casualmente, no ligeramente, porque dice en nuestro texto, solícitos en guardar la unidad. Es algo de prioridad, es algo vital, indispensable a la iglesia. Y la primera punto de aplicación es el título del mensaje de hoy, es bueno perder. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Cristo dijo, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Difícil. Dicen Proverbios, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. En otro proverbio dice, No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Proverbios 24, 29. Y eso es el mismo de decir, eso no se queda así. Cristo dijo también, el que se pone en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso quiere decir, hay que perder. Y voy a perder. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Es que yo tengo que perder. Que él se pierda, pero yo no. Es nuestra actitud. Quiero dar otra ilustración verdadera que pasó a mí esa misma semana con mi vecino que se llama Leonardo. Él es latino, es mexicano. Y es un buen amigo. Se llama Leo. Leo, pero mi esposa dice Leo. Y Leo no está trabajando en el momento, pero trabaja en techos y sabe trabajar con madera. Y como el cerco de mi casa, que divide nuestras propiedades, está cayendo toda la madera. Hablé con él y mi esposa y dije, pues, ¿por qué no invitamos y pagar a Leo? No está trabajando para poner el cerco de nuevo. Y todo andaba bien. Y tuve que pagarlo por los materiales y ya tiene la mitad cumplido. Y dije, cuando recibo mi cheque voy a pagar 400. Bien, perfecto. Y tuve un montón de billetes de 20. 20 billetes de 20, $400. Y todo el día estuve contando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 20, 20. Ok, 20 billetes. Y fui a la casa y mi esposa estaba ahí y fuimos hablando. Y dije, ah, Leo, aquí tengo el dinero. Y dijo, ah, en efectivo, bien, bien. Y lo contamos ahí, enfrente de él, enfrente de mi esposa. 20 billetes de 20, bien. Yo entré continuando ese estudio, tocando la puerta. Es Leo, un Leo con Leo. Dice, Marcos, ¿estás seguro que estaba 400? Porque ya en mi casa me conté y solamente hay 380, falta un billete. Y yo empecé a pensar, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Entonces fue mi billetera, saqué otra 20 y dije, pues toma, no sé lo que pasó, olvídalo, no importa. Y después regresé a mi estudio, entró el diablo en mi cabeza diciendo, estás estafando, no sabes bien, al día 20 billetes de 20. Y dije, no, 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 tengo que confiar, es amigo bueno. Y traté, luché para dar eso a Dios. No me importa su intención o lo que pasó, no es mucho dinero, no quiero un problema, precisamente por eso de un cerco entre las casas. Entonces, por fin me olvidé, llegué en viernes de mi trabajo, ahí en la mesa estaba el 20, con una nota de mi esposa, Leo lo encontró enfrente de su casa. Entonces a veces uno tiene que decir, yo me pierdo, lo dejo con Dios, y así obedeciendo a Dios nunca nos vamos a perder. Pero nadie quiere perder. En el Día de los Padres yo aprendí algo en el juego de las sillas musicales. Los niños eran más o menos civilizados, pero descubrí que los hombres de nuestra iglesia nunca quieren perder. Romper sillas, pues sí, si es necesario. Herir a los hermanos hasta sacar la sangre, pues sí, desafortunadamente. Pero perder, nunca. Fue solamente un juego, pero muestra lo que llevamos en nuestra carne. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. En vez de pensar, las cosas no se quedan así, es mejor pensar, así lo dejo las cosas en mano de Dios. A veces digo a los niños cuando vienen a mí con sus pleitos pequeños, empiezan a quejar de otro niño, digo, ¿qué quieres? ¿Quieres justicia o quieres misericordia? Ella sabe. Entonces, si dicen, pues justicia, entonces acabamos todos en el infierno. Había un hombre que quiso justicia en Mateo 18. Mateo 18, 23. Mateo 28, 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Parecía que el hombre quería misericordia, ¿verdad? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Eso es como pensar, las cosas no se quedan así. Págame lo que me debes. Y eso no es un pensamiento bíblico ni cristiano. Así que el punto número uno de aplicación es, a veces es bueno simplemente perder. Sí, está en juego la unidad de la iglesia. Un versículo más de esto está en Primero de Corintios. Y quiero que nos vayamos ahí. Primero de Corintios capítulo 6. Y en Primero de Corintios capítulo 6 estamos hablando de llevar a arrastrar a los hermanos de la fe a la corte, las cortes civiles. Pero San Pablo llega a una conclusión en versículo 7. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Está diciendo, ¿por qué no te pierdas de una vez? Déjalo en las manos de Dios. Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Ese es el punto primero, que a veces es necesario perder y dejarlo a Dios. El punto número dos, clave de la unidad de la iglesia, tiene que ver el uso de la boca, En Santiago 1:26, voy a leer, no es necesario ir todos, pero en Santiago 1:26, hablando de la religión vana, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrene su lengua, sino que engañe su corazón, la religión de tal es vana. La persona que no puede controlar ese aspecto de su ser. Y ahora quiero pasear por algunos proverbios. Si se puede encontrar bien, si no, escucho nomás. Pero vamos a visitar algunos proverbios que hablan de esto. Es bueno de vez en cuando visitarlos. El primero está en Proverbios 15:28. En Proverbios 15:28 dice así, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Qué está diciendo? El sabio piensa, pues, ¿cómo voy a responder a esto? Ven, Espíritu Santo, ayúdame. Pero dice, el impío simple quiere derramar todas sus opiniones sin pensar. Proverbios 18:2. En 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en que su corazón se descubra. Eso quiere decir que el necio no quiere realmente investigar las cosas con inteligencia, averiguando si es verdad, sino que dice, pues yo me pensé, yo me tomó así. Empieza a responder, a veces equivocadamente. Y cuando se enfrenta, dice, pues eso es la manera que yo me entendí, pero no fue la realidad. Es que no puede mandar a alguien a la cárcel porque piensas que quizás era un ladrón. Hay que averiguar qué es lo que realmente pasó. Proverbios 21:28. Dice, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Está diciendo a la persona que realmente escucha primeramente, con cuidado, de los testimonios de lo que está pasando, antes de llegar a una conclusión precipitadamente. Otro en 25:15. Y ahí se empieza a ver el poder. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Qué está diciendo? Con larga paciencia se aplaca aún en un príncipe. Si usted va a la corte en Los Ángeles y empieza a responder sin respetar el juez, entonces échale a la cárcel, porque no está, o se enoja ahí. La gente no van a creerte que cuando te enojas, enojes mucho. Pero está diciendo con larga paciencia, sí, con calma, dice, mire, señor juez, con todo respeto, aquí está el caso, con calma. Puede aplacar aún la policía, el gobierno, el juez. Y después dice, y la lengua blanda, esa es la palabra suave, quebranta los huesos. ¿Por qué? Porque es más eficaz. Es más eficaz en llevar su punto al corazón de la persona cuando no está enojada, cuando no está lleno de rabia, pero sino con calma explica las cosas, dice, puede romper hasta el hueso. Y el último es 29:20 de Proverbios. Y hay que entender, en todo el libro de Proverbios, la persona más baja es el necio, pero cuando llega a ese versículo 25, a capítulo 29, versículo 20, nos revela que hay otra persona aún más bajo que el necio. Dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Es que una persona puede dañar mucho y causar grandes problemas entre familias, iglesias, negocios, por no guardar y no analizar lo que está diciendo. Y dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Y en la nueva dice, ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. En fin, terminando, por el amor de Cristo queremos ser solícitos en guardar la unidad, aun si es necesario a veces perder. En los ojos del mundo, Cristo fue un gran perdedor. Perdió su vida, murió horriblemente en una cruz. No tenía ni tierras ni dominios durante su vida. Todos sus amigos le abandonaban en su hora de necesidad. Pero dice, en 1 Pedro 2, lo voy a leer cerrando. 1 Pedro 2, 19 dice, porque esto merece aprobación. Es algo que a Dios le gusta. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué quiere decir perder? Pero dice, pero ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Qué es lo que Cristo dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Le dio a las manos de Dios. Y seguir el ejemplo de Cristo Jesús no es perder, aunque el mundo lo toma así. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tener una apreciación del valor de la unidad en la iglesia. Ayúdanos a ser solícitos, Señor, de guardar el amor, que sea, Señor, entre nosotros una prioridad. Y ayúdanos, Señor, ser conscientes que el daño que podemos hacer con la boca, que nuestra boca puede ser una arma. Ayúdanos, Señor, porque queremos tener este poder que estaba en la iglesia primitiva para transformar el mundo por tu gloria y en tu nombre. Amén.